Bien, bueno, pues entonces estamos en Fuenlabrada. Vamos a continuar con la clase de filosofía. Y tenemos que hacerlo muy rápido, aunque hoy justo después también vamos a continuar, ¿no? No sé si podréis aguantar más tiempo porque después vamos, como os dije, a recuperar la sesión con un poco más de tutoría que tengamos que hacer a partir de las 8, ¿no? Pero a partir de las 8:30 está bien. Entonces vamos a estar un poco justos de tiempo o bastante justos de tiempo, con lo cual sí consigo un poco rápido también para esta parte. Tratando de resumir como lo esencial, ¿no? Lo fundamental que estábamos viendo aquí en Descartes. ¿Qué es lo fundamental que tenemos que recordar en Descartes? A ver, ¿qué dirías? Sí, si alguien te pregunta, como te pregunto yo ahora, oye, ¿y este hombre, Renato Descartes, qué es lo que propone ahí como pensamiento en la filosofía moderna? Pues, ¿qué dirías, Maribel, también? La duda metódica, sí, ¿y eso con qué propósito? ¿Qué buscaba Descartes?
Pues buscar unas ideas totalmente ciertas,
Eso es.
una gran innovación globalizar cualquier comportamiento.
Es que no veo si estas son un poco más de lectura, ¿no? Como las otras. Para, José, decías, buscar algunas ideas o tesis o afirmaciones sobre la realidad y mundo que no se puedan poner en cuestión, que resulten totalmente ciertas porque sean indudables, ¿no? Ese es uno de los propósitos claros de Descartes, con la intención de hacer qué, con la intención de buscar un método con la intención de renovar la filosofía. Hay que renovar todo el saber humano. Hay que renovar la filosofía, que es la raíz o fundamento del saber humano, porque hay asuntos fundamentales de la vida que solo se pueden resolver bien si uno antes ha hecho eso. Entonces, en ese afán de hacer una filosofía nueva, él propone la duda metódica que antes habéis citado, ¿no? Decíamos que esta preocupación por el método es una preocupación común a todo el pensamiento moderno. Se encontraba también en Galileo, que le lleva a crear el método que después se titulará método hipotético-deductivo. Se encuentra, en cierto modo, también en Hume, el afán de renovar la filosofía, apoyándose en ese caso en la experiencia, e incluso hasta en la propia filosofía de Kant, pero claramente lo vemos en Descartes. Entonces, se trata de seguir una serie de pautas como muy fundamentales, muy principales, que te garanticen que no te vas a equivocar. Hay que estar seguros de la verdad. Y hablamos de varias reglas del método, la regla del análisis, la regla de la síntesis, la regla de la enumeración, y dejó para el final la principal, que se citaba en el texto que habíamos leído, que era la regla de la... ¿Os acordáis? La evidencia, ¿no? La regla de la evidencia, que era la regla más importante de todas, ¿no? Según la cual tú tienes que admitir como cierto aquello que se te presente con claridad y distinción. ¿Recordáis? ¿Sí? Estos adjetivos de la claridad y distinción, que son las notas o características de la evidencia, ¿vale? Bien. Pues en ese afán de buscar conocimientos evidentes, él te dice, pues mira, yo... tengo una estrategia para dar con verdades evidentes, para dar con certezas totalmente incuestionables, que es precisamente la duda metódica. ¿En qué consiste la duda metódica? No es una duda dogmática, es una duda que tiene como propósito precisamente dar con verdades totalmente ciertas. Y te pide que hagas algo muy radical, que renuncies no solo a aquello que tú veas que es falso. Esto es una, bueno, obviedad que tienes que hacer si a ti se te presenta algo como falso, Si eres honrado, pues tienes que decir, entonces no lo puedo aceptar y lo tengo que rechazar. Te pide, además, que te atrevas a rechazar aquello de lo que se pueda plantear alguna duda, aunque no veas que sea falso, ¿eh? Si hay algo que no ves que es falso, pero que dices, joder, pues es que tal vez, ¿no?, se le puede presentar esta objeción a esta creencia que yo puedo tener o a esta afirmación sobre la realidad. Entonces, cuando te ocurra eso, de que puedas presentar alguna objeción, alguna tesis que tú tengas sobre la realidad, entonces renuncia a esa tesis. ¿Vale? ¿Con qué propósito se hace esto? Con el propósito, repito, de encontrar algo que sea totalmente incuestionable. ¿Vale? Y trabajando de esta manera, él te va a pedir. Bueno, se ve así, ¿verdad? Bien. Te va a pedir Descartes, trabajando de esta manera, que te fijes en el fundamento. ¿Se ve? ¿Sí? ¿José, te ve? Un poco más grande. Vale, prima. Te va a pedir que te fijes en el fundamento de las creencias. ¿Por qué? Porque no vas a poder tomar de una en una todas tus creencias, todas tus ideas acerca de la realidad. ¿Por qué no vas a poder tomar de una en una todas tus creencias? Porque tenemos tantas, no son infinitas, pero son muchísimas. Lo que creemos saber sobre Madrid, lo que creemos saber sobre la UNED, lo que creemos saber sobre la alimentación, lo que queremos saber sobre el bien y el mal, lo que queremos saber respecto de los entes o objetos que hay en el mundo, es muchísimo. Llenaríamos cuadernos y cuadernos sobre nuestras convicciones acerca de las cosas. Entonces no podemos tomar de una en una nuestras convicciones. ¿Qué tenemos que hacer? Fijarnos en los fundamentos o fuentes de nuestras convicciones. ¿Vale? Y hay dos fuentes o fundamentos de nuestras convicciones. Dos cimientos, ¿no? Uno es la percepción, los sentidos, y otro es la razón. Todo lo que sabemos lo sabemos a partir de los sentidos o porque hemos razonado sobre la realidad. Con lo cual, a la hora de examinar la legitimidad de nuestras ideas acerca del mundo, tenemos que examinar la legitimidad de los sentidos y la legitimidad de la razón. Lo voy a contar un poco rápido porque ya el otro día también lo vimos, ¿eh? Y esto es lo que hace, examina primero los sentidos. ¿Y qué puede ver Descartes? Que claro, ¿no?, hay algunas objeciones que se pueden poner a la legitimidad de los sentidos, a la pretensión de los sentidos de informarte con verdad acerca del mundo, ¿no? Y el primero de los argumentos no es muy bueno, consiste en decir que de vez en cuando los sentidos nos engañan. Algo que es verdad, es cierto que los sentidos a veces nos engañan, entonces te puede parecer que hay una persona allí al otro lado de la calle que es un amigo tuyo y vas corriendo y no es un amigo tuyo. Estás ahí, te has confundido, ¿no? A veces hay espejismos también, ¿no? El famoso caso del palo que ves torcido cuando lo tienes metido en el agua, pero no está torcido. O el famoso caso de cuando vas con el coche que te parece que hay un charco ahí en verano al final de la carretera y no hay un charco, ¿no? Los sentidos nos engañan. Pero dice Descartes, lo que pasa es que, claro, esto aún no pone en cuestión totalmente los sentidos. ¿Por qué? ¿Por qué uno pone en cuestión totalmente los sentidos? Porque podrías decir, Maribel, pero claro, yo me puedo confundir cuando, por ejemplo, ahora intento decir el número de cuadraditos que hay ahí en la pared del fondo, que está ahí con ese diseño, ¿no?, de cuadraditos, ¿no? Como está lejos y son muchos, pues puedo equivocarme al decir, pues hay 40. Pues no, ¿no? Puede que no haya 40, ¿no? O si me enseñas, José, la hoja que tienes ahí escrita, ¿no? ¿La muestras un poquito así, por favor? Y entonces, desde lejos, yo digo, pues mira, José, ahí pone gnoseología. Y me he equivocado, seguro, ¿no? Porque no pone gnoseología, ¿no? No, ¿no? Pero claro, ¿no? Si lo cojo, si me lo pasas, por favor, voy a cotillearte la hoja, ¿no? Si yo lo pongo aquí, ¿no?, ya veis, todo el mundo, si lo acerco mucho más, pues casi se podría leer, no sé si se lee bien, pero yo si me lo acerco mucho más, digo, no, no pone gnoseología, por favor, qué mal veo, ¿no? Pone Descartes. ¿Cómo me voy a equivocar, verdad?, respecto de datos de los sentidos que son así como, ¿no? tan claros aparentemente. ¿Cómo me voy a equivocar cuando digo que hay personas que tengo delante? O que hay una mesa, ¿eh? O que tengo mano, ¿no? Tengo manos, no están sucias en este momento, ¿no? ¿Cómo me voy a equivocar? Bueno, parecería ahí que los sentidos son buenos testigos de la realidad y del mundo. Pero, dice Descartes, esto lo cuenta muy bien, tanto en el discurso del método como en las meditaciones metafísicas, los dos escritos principales, ¿no? Dice, pero claro, yo también recuerdo que en sueños me ha parecido que estaba de pie al lado del fuego. Cuando cuenta esto estaba en bata al lado del fuego, ¿no? Y dice, me parece totalmente cierto que estoy al lado del fuego. Nosotros diríamos, en clase. Me parece a mí totalmente cierto. Pero dice Descartes, me ha ocurrido que a veces he soñado que estaba, estando dormido, he soñado que estaba al lado del fuego y en bata. Y he vivido de manera muy vívida, muy, muy fuerte, que estaba realmente al lado del fuego. Me parecía totalmente real que estaba el fuego ahí, y no estaba. Me parecía totalmente real que yo llevaba una bata y que estaba de pie, pero no estaba de pie ni llevaba una bata, porque estaba en la cama, dormido. Si esto lo trasladamos ahora a la experiencia que tenemos, y conviene hacer esto para que se vea el valor de la filosofía de Descartes, lo que viene a continuación, ¿no? Yo tendría que decir, vamos a ver, me parece que es cierto que hay dos personas aquí. Me parece que es cierto que tengo las manos que tengo y, bueno, pero recuerdo que he soñado que también estaba con otras personas, tal vez no vosotros, pero en sueños también me ha parecido que había dos personas ahí que estaban de verdad, en mi experiencia. Y en sueños también me ha parecido que tenía las manos de un modo u otro, ¿no? Y luego no era así. Dice Descartes, no hay señales que me basten a mí para con claridad distinguir bien el sueño de la vigilia. No hay señales en la experiencia de la vigilia, que es la experiencia de estar despierto, que sean una garantía plena de la verdad de lo que será la vigilia. Bueno, esto nos llevaría bastante lejos, ¿no? Pero se puede plantear un poco con esta pregunta, Maribel. ¿Cómo sabes que no estás dormida? ¿Cómo sabes que esto no es un sueño? ¿Qué puedes alegar? Yo ahora, si te apremio un poco para que me contestes, ¿qué dirías?
¿Cómo?
Pues, ¿por qué no lo dices?
Por lo que siento, por lo que me siento, pero bueno.
¿Pero por qué? ¿Por qué? No, no, dime por qué. ¿Tienes la sensación de que es real?
Sí,
lo que estás.
Es una actividad que estoy equivocada, pero es que lo que no entiendo a veces es que...
No, no, pero no lo digas porque lo dice Descartes, sino pues síguele un poco a él, ¿no? Con esta pregunta que te estoy haciendo como si fuera Descartes, ¿no? Oye, dime, ¿qué te garantiza, de verdad, de verdad, de verdad, que es cierto que estás en clase, que tienes a una persona al lado, que tienes a otra persona enfrente, de verdad, ¿qué te garantiza que existe José, que existe la mesa? Si tú dices que no estás dormida, es porque crees de verdad que existe la mesa, ¿no?
Sí.
Bien. ¿Y quién te garantiza que realmente existe la mesa y no es esto ahora un sueño? Por tanto, si tú quieres, en vez de poner la palabra sueño, puedes poner pues un mundo virtual, que ahora hablamos un poco así, algo irreal, ¿no? ¿Quién te garantiza que no es una alucinación, un producto de tu cerebro? Por ejemplo, ¿quién? ¿Qué? ¿Qué te garantiza que es real la mesa que tienes delante?
Supone que son mis sentidos, ¿no? Yo lo siento.
Por ejemplo, ¿no? Porque
la vista, el tacto.
La vista, ¿no? Quieres decir.
Allí, déjame. Puedo equivocarme y luego que no sea una mesa. Sí, es que entiendo por dónde vas, pero es que no lo entiendo.
Y no solo eso, Maribel, tú dices, déjame que te. No sé si ayude un poco, ¿no?, con la respuesta. Pero uno podría decir, oye, Javier, pues es que me estás preguntando. Sé que es real la mesa porque la veo. Pero ¿qué significa que la ves? ¿Que hay sensaciones visuales en ti? Claro, porque cuando tú ves la mesa, pregunto, también José, cuando ves la mesa, esto es tan interesante que dan ganas de profundizar, en fin, tenemos tan poco tiempo, pero, a ver, cuando tú ves la mesa, ¿entra la mesa en tu mente? Cuando tú ves la mesa, ¿qué hay en ti, en tu mente? Que es en donde está la experiencia de la verdad. La experiencia de la verdad se ve en la mente, ¿no? Yo creo que es verdad lo que ahora estoy experimentando, y porque estoy viendo, el ver es una percepción, ¿no? La percepción es algo mío, ¿no? No es algo de la mesa, y es algo mío exactamente de mi mente, ¿verdad? Es un estado de mi mente, el estar viendo, como es un estado de mi mente el estar oyendo, o es un estado de mi mente el recordar, o es un estado de mi mente el alucinar, o el fantasear, o el soñar. Esos son estados de mi mente, ¿no? Me pertenecen a mí, ¿verdad? Bien. Pues si ahora tengo el estado de la mente que llamo ver, digo, os estoy viendo, y Maribel, tú estás ahora tocando la mesa y estás viendo la mesa, ¿no? Esos son estados tuyos. Pero cuando tú tienes el estado de ver la mesa, ¿no te ocurre que la mesa entra en tu mente, o sí? ¿No? Eso es una cosa como absurda, ¿no, José? Que cuando ves la mesa, que esté...
Físicamente no
entra. Eso es. Físicamente no entra la mesa, ¿verdad? ¿No?
La imagen, nuestra cabeza, nuestra mente...
Fíjate qué forma de hablar, que sería un poco de este estilo. Dices, José, lo que hay en realidad en mi mente no es la mesa, que físicamente no entra en mi mente, sino una imagen de la mesa que hay en mi mente, ¿no? Técnicamente le daríamos el nombre de sensación visual. Yo cuando veo el verde tengo la sensación de verde, no el verde mismo. Cuando veo el rectángulo de la mesa tengo la sensación del rectángulo. Bueno, perdonad, tenía que haber... Suena mi teléfono, lo dejamos que suene y ya sé. Creo que no sea mucho, ¿no? Tengo la sensación... Tengo que apagar. Me parece que es real, ¿no? Pero lo que tengo
es real. ¿Es real?
¿Es real que está sonando? Me he movido como si fuera real, ¿no? El hacer esto uno puede decir, pues es en realidad una prueba de que no crees en descarte, porque crees... Disculpame. No crees en Descartes porque te has levantado a coger el móvil que no lo habías desconectado. Pero es que en sueños no puede hacer esto. ¿No? Bien.
Pues decía que cuando, Maribel, estás viendo la mesa, no entra la mesa y lo que hay en tu mente es la sensación de la mesa, de verde, de forma... Aún también hay otra palabra técnica que se suele utilizar mucho, que es la palabra representación. Hay una representación, ¿verdad?, en tu mente de los objetos, ¿no?, de los contenidos. Son contenidos sensoriales que, de alguna manera, representan la cosa. Bien, pero, Maribel, ¿en sueños no tienes también sensación de verde? ¿No tienes también sensación auditiva? Yo en sueños también puedo soñar que me suena un teléfono. En sueños puedo soñar que hay una persona cuando no la hay, ¿no? O en experiencias de la misma índole, una alucinación. Las personas que tienen esquizofrenia, no todas, pero hay algunas que tienen alucinaciones. En la película de Una mente maravillosa, ese profesor de matemáticas, que era cierto, era una persona que... Bueno, es una película, es un actor y así, pero es un caso de verdad, de un profesor de matemáticas muy importante, tuvo un premio, el equivalente al premio Nobel en matemáticas, pero padecía esquizofrenia. ¿Y qué le pasaba? Que él creía ver a una persona que no existía. Creía que había un alumno y que no, y le tuvo que preguntar a otro cuando fueron a anunciarle que le iban a dar ese premio. Le dijo, oiga, ¿usted realmente está este alumno? Porque él veía a un alumno que no existía. Entonces, ¿no? Puede pasarnos que estemos ahora teniendo experiencia sensorial sin que exista en el mundo el objeto de verdad que provoque de verdad mi experiencia sensorial. Y que esta experiencia sensorial, la experiencia de verde, la experiencia de rectángulo, la experiencia de, bueno, hoy es un móvil, de ver a una persona, sea una producción de mi propia mente. ¿Quién me asegura que no es así? En la terminología o en la manera de contar las cosas que tiene Descartes aquí, la pregunta sería, ¿quién me asegura que no es un sueño lo que estoy viviendo yo ahora? Podría ser un sueño. Por tanto, en fin, esto hay que desarrollarlo más, ¿no? hay que desarrollarlo más, pero estaría en esta línea, ¿no? Por tanto, resulta que entonces, bueno, pues no puedo confiar en mis sentidos. Ya no puedo creer que sea cierto lo que mis sentidos me ofrecen. Si estoy en esta tarea de buscar verdades, si me olvido de la filosofía y me dedico a mi vida ordinaria, pues entonces, bueno, pues sí atendería, me dejo llevar por la inercia del poder de la percepción. La percepción tiene tal fuerza que me hace a mí creer que es cierto lo que en ella se ofrece. Y en la vida ordinaria, pues así funcionamos y tal vez no pasa nada. Pero si hacemos filosofía y estamos preocupados por buscar verdades plenas, entonces ya no nos podemos dejar llevar por la inercia de la mente y por el sentido común. La filosofía es una práctica radical. Por eso algunas personas tienen un poco de dificultad aquí con Descartes y dicen, este me estaba loco y... No, porque necesitamos esta radicalidad, Maribel, ¿no? En este contexto de investigar verdades al fondo, de verdad, ¿no? Pleno, ¿no? Entonces nos tenemos que atrever a pensar en este contexto de ser filósofos. Cuando queremos ser filósofos, nos atrevemos a pensar en esta tesis de que tal vez en realidad todo sea un sueño. Como en Matrix, ¿no? Que todo sea una producción de nuestra mente. Entonces, bien, aquí ya con este argumento que es muy radical, ¿qué nos pasa? Pues que estamos perdiendo el mundo, ¿eh? Fijaros lo que hemos puesto aquí, perdiendo el mundo, ¿vale? Y entonces ya no sabemos si existe esta clase, no sabemos si existen las mesas, si existen las paredes, el suelo, la clase, las personas que están dentro, ¿verdad? Si existe la naturaleza, el mundo social, si es verdadera la física y en general las ciencias naturales, esto ya no lo sabemos. Pero, también decíamos el otro día, pues puede resultar que a pesar de todo, 2 + 3 = 5. Y que las verdades a las que se llega por la razón, ya no por los sentidos, sino por la razón, pues resistan este primer embate de la duda metódica, ¿no? Y uno puede decir, oye, Descartes, pues mira, no te preocupes, porque a pesar de que los sentidos te engañen y que todo tal vez sea un sueño, las matemáticas son ciertas, porque hasta en sueños son ciertas. Y 2 + 2 = 4 están sueños, ¿no? Y por eso Descartes sigue avanzando, ¿no? Y dice, bueno, pues es que igual también hasta, aunque él era racionalista, tal vez hasta se puede dudar de la razón, ¿eh? También se puede dudar de la razón. Y emplea estos dos argumentos. De vez en cuando nos equivocamos al razonar, pero este no es muy buen argumento, porque hay verdades como muy básicas de la razón que tal vez no pues son incuestionables, ¿no? Como decíamos el otro día, el principio de no contradicción, o ese otro principio que te dice que el todo es más grande que las partes que lo componen. Eso parece como bastante obvio, ¿no? E incuestionable. Y por eso aquí él propone la hipótesis del genio maligno, una hipótesis muy extraña, ¿no? De un dios engañador. Dice Descartes, si le ocurre pensar esto, oye, es que, vamos a ver, y si resultara que aquel que me ha hecho, por razones extrañas, tal vez debido a una maldad que no comprendo, ¿no? Pero es un tanto canalla y me ha hecho radicalmente mal. Me ha hecho de tal manera que me lleva a pensar que es cierto algo cuando en realidad no lo es. Y que cuando yo sumo, a ver, 2 + 2 = 4. ¿Por qué digo que es 4? Pues igual porque estoy hecho como estoy hecho. Porque hay una dinámica en mi alma o en mi mente, como le queramos llamar, hay una dinámica, un procedimiento en mi mente, un impulso en mi mente que me lleva a concluir 4 cuando pongo 2, el signo más, y 2. Cuando pongo todo eso en mi mente, hay una inercia en mi mente que me lleva a concluir 4. Como hay una inercia en mi mente que me lleva al abrir los ojos a decir verde, persona, ¿no? Reloj. Lo estoy viendo. Hay una inercia en mi mente que me lleva a eso. ¿Por qué no pensar que hay una inercia en mi mente que me lleva a pensar 4 cuando pongo 2, el signo más, y el signo 2? 4. ¿Verdad? ¿Por qué? Tal vez estoy hecho así. Porque me ha hecho un ser de esta manera, pero tal vez de verdad no son 4, sino otra cosa distinta. ¿No? Esta es la hipótesis del genio maligno. Bien. Esto es muy importante. Si nosotros no queremos poner el título de Dios, el propio Descartes sugiere esta posibilidad. Si uno no quiere hablar de Dios para dar cuenta de aquel que te ha hecho, no habla de Dios. Dice él, y si quiere poner una causa menos perfecta, como la naturaleza, ¿qué es lo que hacemos ahora? La ciencia actual no habla de Dios para explicar que aparezca el hombre. Habla de la naturaleza y de la evolución, ¿no? Entonces, la hipótesis del genio maligno lo podemos traducir en términos actuales y diríamos, oye, a ver qué te parece, José. Es que pensamos como pensamos porque tenemos el cerebro que tenemos. ¿Y si resultara que el cerebro que tenemos es una consecuencia de la evolución? La naturaleza, la evolución biológica ha construido el cerebro que tenemos con sus inercias, sus mecanismos, ¿verdad? Es así. Pues lo puedes entender también así porque vale, el propio Descartes sugiere esta posibilidad. De la misma manera que la digestión que hacemos, la hacemos porque tenemos el sistema digestivo que tenemos, la forma de tomar energía nuestra es la que utilizamos, pero las plantas es la fotosíntesis y es otra. No es ni mejor ni peor, es distinta. Son estilos evolutivos distintos, podríamos decir, ¿verdad? Bien. ¿Y por qué no podemos pensar que esto mismo es lo que pasa con nuestras facultades cognoscitivas, con nuestra manera de pensar, con nuestra mente que es capaz de razonar? Igual podríamos hablar así. El estilo nuestro de razonar tiene que ver con la base física y la base física con la evolución que hemos tenido, ¿no? Se está grabando más o menos bien, ¿no? Entonces, resulta que igual nos parece que son ciertas las matemáticas actuales para nosotros porque hemos sido hechos como hemos sido hechos, por la naturaleza o por un Dios. Con lo cual, después de estas reflexiones, cuando hago un examen, evalúo, ¿verdad? Intento evaluar la calidad de mi conocimiento matemático, la calidad de mi conocimiento racional, pues puedo decir, aunque a mí me parezca muy cierto, muy evidente, tal vez no es cierto lo que me parece cierto. Me parece que es cierto porque estoy hecho como estoy hecho. Pero otro ser con una constitución distinta no concluiría igual, ¿no? Con lo cual, entonces, tengo que decir que hasta los productos de la razón o aquello a lo que se llega mediante la razón, como por ejemplo las matemáticas, son también dudables. Igual podría decir, hay una matemática marciana, hay una matemática de los seres humanos de la Tierra, los terrícolas, ¿no? Pero otros seres de otros confines del universo, puesto que tendrán cerebros distintos, tendrán matemáticas distintas. No es una locura esto, ¿verdad? Entonces, ¿no? ¿Qué tenemos que concluir? ¿Que todo es dudoso? Bueno, ya sabéis que Descartes nos va a decir no. Aunque sea tentador esa conclusión y que, por tanto, la mejor teoría es el escepticismo, Descartes, ay, no podemos profundizar más, pero ya el otro día lo señalábamos un poco, ¿no? ¿Qué le pasa a Descartes? No sé. En este momento de la duda metódica, no concluye todo es dudoso, ¿eh? Dice, pero sin embargo,
hay una verdad que sí es clara.
Eso es, ¿vale? No concluye que todo es dudoso, dice, no, pero si resulta que hay un genio maligno que me quiere engañar, estoy pensando en ello, y por tanto me estoy dando cuenta ahora plena de que estoy pensando en él. O en la evolución, por ejemplo. Estoy pensando en la evolución. Si nos olvidamos de la formulación clásica del genio maligno y vamos a la evolución y decimos, no, pues hemos sido creados por la evolución. Pero estoy pensando en la evolución, en cómo eran mis antepasados, en los procesos de selección natural o lo que fuera, que yo entienda que es la causa de la evolución. Pero estoy pensando. Eso es indudable. Puedo hacer esto, devolver la mirada hacia adentro. Si yo hago esto de mirar hacia... Esto es muy importante, ¿eh? Si yo hago lo que en psicología se llama también introspección, inspecciono mi interior, no el exterior de mi mente, sino mi interior, los contenidos mentales que ahí encuentro cuando hago este movimiento de reflexión, de flexionar hacia adentro, esos contenidos que están dentro de mí en el mismo momento de reflexionar, son contenidos que me sirven de soporte para una verdad plena, para una verdad absoluta. Y entonces utilizo palabras para expresar esos contenidos. Por ejemplo, la frase, pienso, luego existo. De tal manera que esa frase, esas palabras, si son dichas justo cuando estoy yo pensando, entonces son expresión de una verdad absoluta. ¿Vale? Esto es el cogito. Y aquí tenemos la primera verdad. Pienso luego existo. El cogito se refiere, por una parte, a la frase totalmente cierta y verdadera, pienso luego existo, o recuerdo luego existo, o deseo luego existo, si esto es lo que me está ocurriendo. Si me está ocurriendo eso, que tengo un deseo, miro hacia adentro y entonces expreso ese contenido interior que está en mí y entonces estoy acertando también totalmente. El cogito se refiere a esas frases que son totalmente incuestionables, ¿verdad? Y a la realidad que sirve de soporte de esa frase. ¿Y cuál es la realidad que sirve de soporte de esa frase? Cuidado con esto. La mente, pero no la mente tuya o tuya, sino la mente mía, la mente propia autoconsciente. ¿Vale? Porque vuestras mentes son también para mí, que estoy ejercitando la duda metódica, también dudables, ¿eh? Puesto que yo no sé si realmente hay personas. En este momento no lo sé, ¿eh? He perdido el mundo, yo estoy dudando de los sentidos. Puede ser que seáis un sueño mío. Y puede ser que no valgan las matemáticas ni la razón deductiva. Pero yo me estoy dando cuenta de que estoy existiendo ahora mismo, ¿verdad? Aunque seáis un sueño. Es cuestionable, fijaros esta forma de hablar, lo exterior. Es incuestionable lo interior, mi interioridad. Por eso a veces se dice que Descartes descubre la subjetividad, ¿eh? Descubre el sujeto. Lleva la filosofía como hacia el propio sujeto, hacia el interior. ¿Vale? Bien, y es lo que el otro día decíamos, que caía en el solipsismo. En este momento parece que está defendiendo una tesis solipsista. Solipsista. ¿Vale? Pero cuidado con esto, ¿eh? Descartes no defiende el solipsismo. En este momento parece que sí, está en esa posibilidad. ¿Me estoy explicando? En este momento piensa que solo existe él. ¿Vale? Pero claro, inmediatamente quiere salir de esa situación, porque es una posición tan incómoda que ningún filósofo la ha defendido. Y eso que han dicho cosas bien extremas y raras también, ¿eh? Pero creer que solo uno mismo, que solo uno existe en el universo, uno mismo y nada más que uno mismo, es una soledad radical, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que tenemos aquí en este esquema, recuperar el mundo. Tenemos que recuperar el mundo. ¿Vale? Eso es lo que tendríamos que hacer. Voy a quitar esto de por aquí. Uy. Disculpadme. ¿Cómo era? Para volver otra vez. ¿Aquí? Ah, sí. Gracias. ¿Otra vez? No, es que quiero que aparezca un poquito más. Bueno, lo tenemos. Simplemente hago que desaparezca esto. Y este un poquito más aquí, ¿no? Bueno, ya se ve. Recuperar el mundo, ¿verdad? Esto es lo que me interesa. Recuperar el mundo. Para poder creer que existen las otras personas, pero de un modo legítimo. Para poder creer que existe el mundo natural, pero de un modo legítimo. ¿Vale? Descartes va a hacer algo que le va a permitir recuperar el mundo, ¿eh? Y volver a creer en cierto modo lo que antes creía. Antes de empezar la duda metódica, él creía en los ríos, creía en la tierra, que eran ciertos, que era verdad que existen los ríos, ¿eh? La tierra, la ciudad, las otras personas. Descartes creía en eso, ¿vale? La duda metódica le hace perder eso, le hace perder el mundo y también las personas. Ahora va a recuperar el mundo con unos argumentos que son cuestionables, pero que están ahí. Por favor, fijaros también en este detalle. Lo que pasará después en filosofía, a partir de Descartes, es que habrá algunos autores que seguirán un poco este mismo recorrido de poner a la subjetividad como lo fundamental, pero ya no recuperarán el mundo. Esto es lo que encontramos en el llamado idealismo. El llamado idealismo que vendrá con Kant. Y a partir de Kant, sigue un poco esta estela, de poner como fundamental al sujeto. Pero ya no podrán decir, realmente existen los ríos. Aunque no exista sujeto, existen los ríos. Eso el idealismo no lo podrá decir. Cuidado con esto. Descartes... Sí, eso es. Descartes defiende el realismo. Ya lo voy a adelantar un poco, ¿eh? Esto no lo vimos el otro día, pero conviene presentarlo aquí porque enseguida vamos a Kant. Ahora vamos a ir a Kant, ¿no? Hay dos teorías muy importantes en la historia de la filosofía, en la edad moderna. Y antes, bueno, pues una de ellas también, ¿no? El realismo y el idealismo. Hasta la edad moderna, hasta Kant, se defendía el realismo. Incluso el propio Descartes defiende el realismo. ¿Qué quiere decir esto de realismo? Pues quiere decir que es real lo que se conoce con acierto. Si tú hay en tu mente una verdad y tú llegas a una verdad, entonces en el mundo existe aquello a lo que se refiere tu verdad. Si tu percepción es verdadera y no una alucinación o un sueño, y tú defiendes el realismo, creerás que es real el objeto de tu percepción. Y al decir que es real el objeto de tu percepción, querrás decir que, aunque yo no vea la mesa existe. Aunque nadie oiga una hoja que cae en el bosque, o mejor, una rama, porque la hoja no suena mucho, ¿no? Pero si cae una rama, la rama al golpear el suelo mete ruido. Si tú piensas que es verdadera la audición y defiendes el realismo, ¿qué querrás decir con eso? Pues que suena la caída de la hoja, de la rama en el suelo, suena. En el mundo existen las ramas, los árboles, los sonidos, los colores, los objetos, aunque nosotros no los podamos conocer, ni los hayamos conocido, ni los vayamos a conocer. ¿Verdad? ¿Vale? Para el realismo es real lo que el hombre puede conocer, lo que puede llegar a descubrir mediante la percepción o mediante el conocimiento. Esto lo trabajaremos un poquito más después, El idealismo no va a defender esto. El idealismo te va a decir que más bien la mente construye mundos. El idealismo te va a decir que la realidad conocida es una consecuencia de la actividad del sujeto. Repito que esto lo vamos a trabajar un poquito en campo. ¿Vale? Pero en cierto modo la posibilidad del idealismo, de creer que la mente construye mundos, es algo que viene a partir de Descartes. Descartes no llega a eso, por favor, esto es un matiz también importante. Descartes sigue en el realismo, porque va a recuperar el mundo. Va a poder hacer algo que le va a asegurar a él que se puede salir de la mente al mundo. ¿Y cómo lo va a hacer? Mediante la demostración de la existencia de Dios, de un modo un poco curioso. Él va a mirar dentro de sí para ver si encuentra dentro de sí, dentro de él, algo que exija que exista otra cosa además de él. ¿Vale? Ahora sabe que existe él como ser consciente, como mente autoconsciente. Entonces dice, voy a mirar dentro, a ver si dentro de mi mente hay un contenido de mi mente que no se puede justificar a partir de mi poder, a partir de algo que pueda hacer yo, consciente o inconscientemente. A los contenidos de la mente les da el nombre de ideas. Esto también lo vimos un poco el otro día. Les da el nombre de ideas. ¿Vale? Son los contenidos de la mente, en un sentido muy distinto al de Platón. Para Platón las ideas eran las esencias de las cosas, y allí en el mundo de las ideas, para Descartes, un poco como para nosotros ahora, pues las ideas son los pensamientos y en general los contenidos de nuestra mente. ¿Y qué encuentro en mi mente? Pues si, por ejemplo, fantaseo ahora en una casa en la playa, encuentro eso, una idea de mi fantasía. Pero el hecho de que ahora en mi mente yo vea una casa azul en la playa de la Galeta o en Ibiza, pues no quiere decir que exista esa playa imaginada o esa casa imaginada, porque es un producto de mi fantasía. Si en mí encuentro la idea de sirena, por el hecho de que haya en mí la idea de sirena, no es una garantía de que en el mundo haya sirenas. Ese tipo de ideas se llaman ideas facticias. Son ideas hechas por nuestra propia mente, ¿vale? Ideas de la fantasía, de la imaginación. Por tanto, no me sirven. Esos contenidos mentales no me sirven para recuperar el mundo. Pero podría decir, luego hay otros contenidos mentales, como el de mesa, esa mesa, que no parece que los ha construido mi mente, al menos mi mente consciente, ¿no? Son ideas adventicias. Pero dice Descartes, pero aunque a mí no me parezca que es una construcción de mi mente, puede ser que sí lo sea. ¿Por qué no pensar que las ideas adventicias, como las de la percepción, las ha hecho mi mente? En sueños tampoco me parece que esas ideas sean construcción de mi mente. Pero en sueños, lo que aparece en mis sueños, que es semejante a lo que aparece en la vigilia, es una construcción de mi mente. Luego podría ser también que hasta esas ideas de la percepción, ideas adventicias que parecen advenir de la influencia del mundo, en realidad sean una construcción de mi mente y no algo causado por las mesas o los objetos del mundo. Si todos los contenidos de mi mente fueran de esos estilos, del primero o del segundo, no podría salir al mundo y recuperar el mundo perdido. Pero él encuentra que hay un tercer tipo de ideas muy raras, muy extrañas, sobre todo una que es la idea de infinito, la idea de Dios, que tiene tal calidad que no puede ser un producto de mi mente, piensa él. No se puede desarrollar, pero él da varios argumentos que muestran que esa idea es de tal calidad, la idea de Dios es de tal calidad, que solo se puede explicar que esté en mí porque Dios existe y porque me la ha puesto en mi mente. Porque mi mente es imperfecta, yo soy imperfecto. La muestra de que soy imperfecto es el hecho de que dudo, ¿verdad? Que no vivo en el conocimiento pleno, es una muestra de mi imperfección. ¿Y cómo es posible entonces que yo, que soy imperfecto, tenga la idea de una perfección infinita? La idea de infinita perfección, que es lo que está en el concepto de Dios, está en mí. La idea de infinito, en realidad. ¿De dónde me viene la idea de infinito? No de mi imaginación, que es finita, ni del mundo, que es finito. Luego tiene que ocurrir que exista un ser que guarde una proporción con la calidad de la idea de infinito, es decir, que sea infinito, y que sea el fundamento de mi idea de Dios. Bueno, él da nada menos que tres argumentos para demostrar la existencia de Dios. Y al final, claro, acaba concluyendo que Dios existe. Con lo cual, ¿qué hace? Ya sale hacia el mundo, no hacia el mundo físico, pero sale fuera de sí. Ya puede decir en este momento, sé que hay dos seres. Ya hay dos seres, yo y Dios. No estoy solo. Puede decir, no estoy solo, ¿verdad? Pero claro, esto no es aún suficiente. ¿Y qué tiene que hacer ahora? Pues lo que tiene que hacer es mostrar que existen los ríos, las otras personas, y eso pasa por eliminar la validez de los argumentos anteriores. Y pasa, por tanto, por afirmar que Dios me ha creado y que es bueno. Si Dios me ha creado y es bueno, y eso se puede demostrar, piensa él, entonces no puede ocurrir que todo sea un sueño. Entonces no puede ocurrir que Dios me haya dado una razón que funcione sistemáticamente mal. Eso es imposible. Es incompatible con el hecho de que Dios me haya creado. Porque si resulta que sistemáticamente yo estoy en el error, y aunque ahora me parezca con total certeza que existe la clase, el mundo y vosotros, pero realmente todo fuera un sueño, entonces ¿qué tendríamos que pensar de ese ser? Pues como en Matrix, en la película, que son seres malignos, que nos están manipulando o algo así. Pero eso es incompatible con la noción de Dios. Entonces, fijaros en este detalle. Descartes ofrece una fundamentación teológica de la objetividad del conocimiento del mundo exterior, del conocimiento de las otras personas. En cierto modo, de la verdad, pero no de toda verdad, excepto el cogito. Esa verdad no necesita ni de la hipótesis de Dios, ni de que Dios exista. Esa verdad, la verdad del cogito, no necesita de lo infinito. ¿Vale? Pero quitando esa verdad y otras semejantes, ¿no? Deseo, luego existo, que es en realidad también el cogito. Excepto las verdades que se refieren a la inmanencia, excepto las verdades que se refieren a la mente propia autoconsciente, el resto de verdades necesitan de la existencia de Dios para que yo pueda decir son ciertas. ¿Vale? Esto es un poco como raro, ¿verdad? Pero es también importante. Sí. Pero sí, aquí fíjate en el argumento ontológico, que ya estaba también en Salasalvo porque es el más importante y por eso el otro día lo subrayábamos, ¿no? Pero luego está este último punto que es lo que tenemos que recordar, ¿no? La existencia del mundo es para mí totalmente cierta, dependiendo de la bondad y veracidad de Dios. Dios como fundamento de mi creencia en la existencia del mundo y de la objetividad de la razón. Por eso podrá decir una cosa un poco rara Descartes. Un ateo no puede saber de verdad matemáticas, aunque sea catedrático en la Facultad de Matemáticas Exactas, o sea un ingeniero en la Politécnica, pero en el fondo no puede saber totalmente y con total evidencia que las matemáticas son ciertas, porque a ese matemático ateo le puede venir aún la duda de que igual la matemática es cierta porque tiene el cerebro que tiene. ¿Vale? Lo que hemos dicho antes. Solo la existencia de Dios, el creer que Dios me ha creado a mí, el creer que es bueno además, ¿no?, puede garantizar la objetividad del conocimiento. Si Dios no existe, entonces la verdad es relativa. Aquí tenemos estas, ¿verdad?, dos posibilidades. Objetivismo, pero fundamentado en la existencia de Dios, o ateísmo y, por tanto, al final, escepticismo y relativismo. ¿Vale? Y por eso, entonces, Maribel, podrás decir lo que dijo después Nietzsche. A ver, si Dios no existe, ¿podemos seguir creyendo en la verdad absoluta? Es que, en cierto modo, Nietzsche depende también de estos puntos de vista. Es como la otra parte, la contraparte. Claro, eso es.
Está en base a la educación que tuvo Descartes, de que la educación que le dieron de pequeño, o desde la tradición de su momento, de que Dios es infinito. Que si él, porque él piensa que Dios es infinito.
Sí.
Si desde pequeño hace que no, que Dios no es infinito.
Es que claro, lo que pasa es que ahí eso igual va más allá de la educación, ¿no? ¿Tiene sentido la noción de un Dios que sea finito? Es que va en contra del concepto mismo de Dios, ¿eh? La verdad.
Sí, también fue educado también, ¿no?
Sí, sí, sí. Ahí también, sí, pero es como la otra cara de Descartes, en cierto modo, ¿no?
Sí.
Lo que pasa es que aquí tiene esta identificación de Dios con lo infinito, yo no creo que sea tan gratuita como para depender de la educación, ¿no? Es que igual está en el mismo concepto de infinito y en el mismo concepto de Dios, están las dos cosas totalmente reunidas, ¿no? Un Dios que pueda enfermar, ¿dirías que es un Dios? Eso cuesta, ¿eh? Estás hablando de algo limitado, ¿no? Otra cosa es que lo que entendemos por infinito...
Dios es como tal,
sí.
Siempre está ligado a...
Claro, ahí está. La cosa es saber si hay un referente, si hay algo que en el mundo exista que corresponda a ese concepto que nosotros tenemos. Porque hay conceptos que nosotros tenemos que claramente no tienen su correlato. El concepto de gnomo, de elfo. Tenemos el concepto de elfo. Porque todos hemos visto el Señor de los Anillos... Y tenemos el concepto de elfo. Pero en el mundo no hay un objeto que corresponda a ese concepto. Eso pasa mucho, claro, por supuesto. Hay objetos en el mundo para los que no tenemos un concepto. Y hay conceptos para los que no existe un objeto en el mundo. La pregunta aquí sería, ¿y respecto del concepto de Dios qué pasa? ¿Tenemos ese concepto? ¿Existe un objeto en el mundo que corresponda a ese concepto de un ser que no tiene ningún tipo de imperfección? Claro, entonces Nietzsche piensa que no, ¿no? Claro, y los ateos, ¿no? Pero aquí Descartes y San Anselmo y en otra medida y de otro modo también Santo Tomás, ¿no? Pero desde luego Descartes va a creer. Es que inevitablemente tiene que existir en el mundo un objeto al que corresponda el concepto de infinito. Si uno se pone a pensar en el concepto de infinito, ¡plof!, tiene que saltar a un objeto en el mundo que diga, y ahí está Dios, no en el mundo físico, ¿no?, pero está Dios, porque si no, la mente, la razón, como que explota, ¿vale? Ese es el argumento ontológico y bueno, hay dos argumentos más que él emplea, ¿no? Entonces, bueno, esta es la tesis, pero lo que merece también la pena de observar es que se ve en Descartes que la única posibilidad que él tiene de recuperar el mundo, de volver después a decir, oye, pues existen franceses, europeos, americanos, hombres, mujeres, las estrellas, los planetas, los ríos, los árboles, todo eso existe. Y yo puedo decir que existe. Descartes en este momento tiene que pensar, ¿es legítimo que yo diga que todo eso existe? Porque sé que Dios existe, sé que me ha creado, sé que es bueno y por tanto los sentidos no me pueden engañar. Es decir, renuncia a estos argumentos. Yo puedo renunciar a estos argumentos, a la hipótesis del genio maligno o a la hipótesis de que todo tal vez sea un sueño, porque ya sé que Dios existe y que me ha creado. Recupera el mundo. ¿Vale? Por tanto, en cierto modo, vuelvo a creer lo que creía antes. Ahora, una pregunta, a ver si la podéis, yo creo que la podéis contestar. Entonces, ¿para qué toda esta historia? ¿Qué ha ganado? ¿Qué ha ganado? Sí, pero ¿qué ha ganado? ¿O no ha ganado nada? Ya está, justo, eso es, certeza. ¿Vale? Ha ganado certeza. Es verdad que hay algunas cosas que ya no cree, las llamadas propiedades secundarias, no, son subjetivas, ¿no? El que digas que algo sea dulce, las cosas son dulces o amargas, en sí mismas no, eso es algo subjetivo, ¿no? Bueno, habrá ciertas cosas que no creerá, ¿no? Pero en lo fundamental, al final cree lo mismo que al principio, ¿sí? Pero con la diferencia en sus estados mentales de que ya no cree por un acto de fe o por sentido común o por las inercias de la percepción, sino porque tiene ya, podríamos decir casi, ciencia, ¿no? O conocimiento de verdad. ¿De acuerdo? Que es lo que él se proponía, ganar evidencia. ¿Vale? Bien, al final otra vez, ha sido demasiado tiempo para esto, pero era un poco necesario, ¿no? Y con lo cual, bueno, pues ya vamos a la idea del mundo. Pero, insisto, por favor, recordar ese punto porque luego veremos que habrá otros autores que sigan esta línea de Descartes de ir hacia la subjetividad y al final digan, pero no podemos pensar que el mundo objetivo y en sí mismo existe y en el fondo todo es una creación del sujeto cognoscente. Estas serán las tesis del idealismo, ¿no? El afirmar que la realidad es una creación del sujeto cognoscente. En cierto modo está en Kant y desde luego está después en el siglo XIX en Hegel. Los idealistas alemanes, Hegel, Schelling y Fichte, defenderán el idealismo, la tesis de que es el sujeto, lo que aquí se llama cogito, el sujeto que piensa, el que crea la realidad pensada. ¿Vale? Y en cierto modo también está así en el propio Kant. Pero en Descartes aún no, porque ha conseguido, mediante ese argumento, recuperar el mundo que había perdido antes. ¿Vale? No, no, es curioso porque no niegan la existencia de Dios, solo que no creen necesario apoyarse en él para recuperar. Algo así como que no sienten nostalgia por un mundo independiente del sujeto que pueda creer y, vamos, que pueda pensar y conocer, ¿no? Y más aún, porque en realidad el sujeto que conoce lo van a identificar, por ejemplo Hegel, al final, ¿no?, con el propio Dios. Es Dios el que piensa en mí cuando yo estoy pensando, una cosa muy rara, una cosa muy rara. Sí, la vuelta de tuerca más, ¿no? Cuando yo estoy pensando y haciendo ciencia, en realidad no soy yo con nombre Javier Echegoyen como sujeto empírico, que nace en un momento determinado, en un tiempo, sino que es Dios que piensa por mi mente y en el acto de pensar construye la realidad pensada y percibida, ¿no? Una manera un poco rara, ¿no? ¿Vale? Pero ya no hay como independencia. El idealismo va a mantener que el sujeto y el objeto están como trabados, ¿no? Y hasta el punto de que por eso mismo al final pasa que el objeto es una construcción del sujeto. Es algo que está como dentro del sujeto. ¿Vale? Una cosa realmente extraña. Porque ya, tal vez, a partir de Descartes, resulta muy difícil hablar del mundo como estando ahí definitivamente y no necesitando de nosotros o del sujeto que se nos representa en absoluto. Decir esto, que el mundo no necesita del sujeto que se lo representa, ahora nos cuesta mucho, muchísimo. Ortega y Gasset quiso hacerlo, quiso recuperar de alguna manera, no quiso defender ni el idealismo ni el realismo. Sí, justo, ¿no? Ya lo veremos. El raciovitalismo de Ortega y Gasset quiso ser una superación de las posiciones tradicionales, ¿no? Hasta la Edad Moderna todo el mundo defendía el realismo, tanto Aristóteles como Platón como Santo Tomás, ¿no? Aunque luego uno dijera, Aristóteles, lo real es la naturaleza, Platón, lo real es el mundo de las ideas, pero es real, no es una construcción del sujeto que piensa, Claro, ¿no? Pero con independencia de que fuera lo real, hasta Kant, la verdad que hasta Kant, todos defendían el realismo. Ya con Kant no, aparece el idealismo, lo que pasa que Descartes es el que prepara esa posibilidad de Kant, ¿no? Por darle una importancia extrema al sujeto, porque antes se le daba importancia a los objetos, bien sea al mundo natural o bien sea el objeto con super mayúsculas, ¿no?, que es Dios, el superobjeto, podríamos decir, ¿vale? No es una manera simple todo eso de hablar, pero... ¿no? Porque en Descartes aún tenemos esta concepción del mundo, que tenéis aquí, de la realidad. Tenemos que hay dos tipos de sustancias. La sustancia infinita, el superobjeto, ¿no?, podríamos decir, que es Dios, que tú sabes que existe, porque ha demostrado su existencia mediante el argumento ontológico. No es un dato de tu mente, inmediato, pero sabes que existe. Y luego las sustancias finitas. Las mentes, la mente tuya, mediante el cogito. Y sabes que existe la mente del otro, pues porque, bueno, Dios es bueno y no me va a hacer a mí que me engañe cuando digo, pues veo personas, ¿no? Veo personas. Bueno, ¿no? Y los cuerpos igual, porque es legítima la percepción, ¿no? Pero tanto los cuerpos como las mentes son sustancias finitas, las mentes nuestras. Dios es también mente, pero es la mente con mayúscula, ¿vale? A las mentes se les da el nombre también de sustancias pensantes. Él habla de atributos y de modos. Los atributos son los rasgos más propios de las sustancias. Fijaros esta forma de hablar también, José, decías, es que él se educa en la tradición. En realidad, ¿de quién toma la noción de sustancia? Por aquí viene Nietzsche y diría, ya lo has hecho muy mal, me diría Descartes. Porque, por ejemplo, cuando miras hacia adentro, si tú simplemente te limitas a contar lo que encuentras cuando miras hacia adentro al estar pensando, ¿qué tienes que decir? ¿Tienes que decir que hay un yo pensante, una sustancia pensante, o tienes que decir hay pensamiento? ¿Cuál de las dos cosas? Eso es lo que hace Descartes, pero viene Nietzsche y te pincha más, y te dice, oye, ¿dónde encuentras el yo? ¿Dónde encuentras la sustancia pensante? Lo que encuentras es que hay pensamiento, eso en todo caso sí, hay pensamiento, ¿no? Pero no encuentras un soporte, porque ¿qué es ser sustancia, José? O Maribel, ¿qué es ser sustancia? Ser sujeto de propiedades, sujeto, soporte, la sustancia es lo que está por debajo de lo que tú puedes ver, ¿no? ¿A quién pertenece, a qué filósofo pertenece esta palabra, este término, sustancia? Uno de los que más lo utilizaba, que os suene mucho, a ver. Esta forma de hablar, esta terminología, ¿en quién estaba? En el mundo antiguo, por ejemplo. Claro, Aristóteles. Un poco Platón también, ¿no? Pero desde luego es como un término típico, de la jerga de Aristóteles. La metafísica aristotélica es sustancialista. Y la verdad es que toda la metafísica occidental es sustancialista, Y es la de Santo Tomás, y es la de Descartes. Descartes casi ni pone en cuestión la noción de sustancia, La utiliza porque le educaron en los jesuitas, en el Colegio de la Flesh, donde se educó, le formaron en la filosofía aristotélico-tomista. Con lo cual, él de modo natural utilizaba en su filosofía la palabra sustancia, el concepto de sustancia, y lo emplea aquí. Lo que pasa es que aunque las sustancias no se capten directamente, podemos hablar de ellas, porque si no, no tendría sentido el lenguaje. Sí, también está un poco en su formación intelectual, ¿no? Y de hecho, pues por eso encuentra, por ejemplo, como el atributo es el rasgo esencial. ¿Cuál es el rasgo esencial de la sustancia que llamas Dios? La infinitud. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el rasgo esencial de las mentes? El ser pensante. Por eso se le llama sustancia pensante, res cogitans. Sustancia pensante. Que es lo propio también del ser humano. ¿verdad? ¿Y cuál es el rasgo fundamental de los cuerpos? El espacio, la extensión, dice, la extensión. El tener extensión, ¿eh? Ancho, profundidad, alto, las dimensiones del espacio, eso es lo fundamental, que es precisamente lo cuantificable, ¿eh? La física de Galileo, esto coincide con la física de Galileo, será una física que descanse en este concepto básico, ¿no? De la espacialidad en las tres dimensiones, ¿no? Este es el rasgo propio de los cuerpos, ¿eh? Y en el caso del ser humano, ¿qué tenemos, no? Pues tenemos, bueno, luego están los modos que serían las propiedades variables de las sustancias, ¿verdad? Las otras características en la figura, el tamaño, el movimiento, en el caso de los cuerpos, y luego ya los tipos concretos de estados mentales, los distintos géneros y especies de estados mentales, ¿vale? Y si aplicamos esto a la realidad finita que encontramos, ¿no? Pues, desde luego, en el caso de los hombres, ¿no? Encontramos esto. Dios es pura mente, los hombres mente y cuerpo, ¿eh? Esto quiere decir dualismo antropológico radical, ¿eh? Por favor, porque una cosa es la mente y otra el cuerpo, pero totalmente distintas, totalmente distintas, un poco al estilo de Platón, solo que en el caso de Platón, en vez de la palabra mente, ¿qué teníamos? La palabra, en vez de mente, teníamos cuerpo en los dos. En Descartes, cuerpo y mente, y en Platón, cuerpo y alma, ¿vale? Y también era dualismo antropológico radical, porque son entidades distintas, ¿sí? Se pueden separar, y Descartes también cree eso, ¿no? Lo que le corresponde a las mentes no le corresponde a los cuerpos. Por eso no es el cerebro el que piensa, ¿eh? Es la mente la que piensa, el cerebro no. Es la mente la que piensa, ¿no? ¿Eh? Y lo que le corresponde a las mentes no les corresponde a los cuerpos, y lo que les corresponde a los cuerpos no les corresponde a las mentes, necesariamente, para nada, ¿no? Por ejemplo, a los cuerpos les corresponde el tener color, porque eso es algo que descansa en la extensión. Y tú puedes decir el cerebro que es gris, blanco, bueno, ¿no? O a la mesa que es verde. ¿De qué color es el pensamiento del verde? ¿El concepto de verde de qué color es? O mejor, el pensamiento de verde. Yo ahora estoy pensando en el verde. ¿Y de qué color es mi pensar en el verde? ¿Qué diríais? Poneros en la mentalidad de Descartes. Venga. Te tienes que decir, es una pregunta absurda. Porque el pensamiento no puede tener un color. No le corresponde a ningún color. ¿Cuánto mide el pensamiento de 5 metros? ¿Un metro? ¿Un centímetro? ¿Una micra? No, no mide nada, es que es absurdo, ¿eh? Todo eso, ¿no? Ese tipo de propiedades, el peso, la extensión, la medida, ¿no? El color, para nada le pueden corresponder a los estados mentales, porque la mente no es espacial. Para ser espacial, ¿qué es necesario que seas? Cuerpo. Pero la mente no es cuerpo, ¿vale? La mente es mente, y no puede tener ese tipo de características que descansan en la extensión, ¿vale? Son dos realidades distintas, y esto quiere decir que se abre la puerta, por ejemplo, a defender la libertad. Respecto del mundo corpóreo, ¿qué funciona? El mecanicismo. En el mundo de los cuerpos todo está ya determinado por leyes causales estrictas que luego descubrirá mejor aún Newton, pero que ya estaba de cierto modo en Galileo. El mundo material, el mundo de los cuerpos, es un mundo determinista, y ahí no hay libertad ninguna. La luna no puede modificar sus estados. No puede ponerse donde quiera, no tiene querer. No puede ponerse donde quiera porque no tiene querer. Y la posición y velocidad de la luna, ¿de qué depende? De las leyes de la naturaleza, de la gravedad, de su composición material, etcétera, ¿no? A los cuerpos les pasa eso, que no pueden hacer otra cosa que lo que hacen. Pero si vas ya a seres como los seres humanos que tienen mente, ¿qué tienes que decir de nosotros? Pues que no es lo mismo. Porque nosotros hay un mente, alma, también se le puede llamar, ¿verdad? Que ya no se entiende como principio de vida, ¿eh? Como Tomás de Aquino o Aristóteles. El alma ya en Descartes no es principio de vida. Para explicar la vida, pues te basta las explicaciones mecanicistas, como hace ahora la biología, que no hablan del alma, para explicar la digestión, ¿vale? ¿Eh? O el movimiento, incluso la percepción, ¿no? El alma está ligado con Descartes ya a la consciencia, al ser consciente de, ¿no? Entonces, los seres que están dotados de consciencia no están sometidos al rigor de la naturaleza, al rigor de lo material. Son libres, por tanto, porque disponen de voluntad. ¿De acuerdo? Esto no les pasa a los cuerpos. Y ahí hay que incluir en los seres que son cuerpos a los animales. Esto nos va a costar, ¿eh? Los cuerpos no solo son las piedras. Los cuerpos, y solo cuerpos, son también las plantas y además los animales. Es una concepción que ahora chirría un poco, ¿eh? Porque desde el punto de vista de Descartes y de la escuela cartesiana, sus discípulos, por ejemplo, los animales no sienten. Porque para sentir, ¿qué necesitas? Claro. Y los animales son como máquinas, dice él. Aparentemente sienten. Aparentemente tienen estados mentales, porque parece que te ven, parece que te pueden querer, incluso algunos dicen que pueden razonar y así, pero todo eso es una apariencia. Igual ahora diríamos que nuestros robots o autómatas, Descartes puso ejemplos de lo que habían hecho los ingenieros, que ya habían conseguido que en los jardines de los aristócratas hubiera máquinas que parecían animales, incluso dioses, y él lo pone muy bien contando, ¿no? Que te acercas a algo, a alguien que parece Diana, cazadora, que se está bañando y tú con curiosidad te acercas y se aparta y luego aparece otro ser que parece, ¿verdad?, Neptuno con su tridente, pero son máquinas. Si viniera a nuestra época, lo confirmaría, porque en nuestra época tendremos dentro, ya tenemos robot, que parece que nos ven. Entras en el supermercado y se abre la puerta como si tuviera visto casi o detectado. Ahí hablamos que nos detecta, no exactamente que nos ve. Pero ya cada vez más hay robot que parece que pueden vernos, ¿verdad? Y reconocer patrones y jugar al ajedrez. Hay estados mentales en esas máquinas que pueden hacer eso. En los replicantes de la Runner, aquella película, en los androides. Entonces Descartes diría, no, porque son máquinas, son puros, ¿verdad? Solo los seres humanos tienen mente. Esto repito que chirría un poco porque decir que los animales no sienten, ¿verdad? Algo parece que tiene que estar mal en esta teoría, ¿no? Cuando niega que los animales puedan tener alguna forma de psiquismo. ¿Vale? Bueno, pero es el punto de vista que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Mecanicismo. Claro, ¿qué pasará después cuando se diga, es que los seres humanos no son tan distintos a los animales? Y si puedes explicar lo que hace un perro o lo que hace un gorila a partir del puro mecanismo, de su biología, ¿por qué no vas a poder explicar también lo que hace el ser humano? Esta fue una posibilidad que se cumplió, ¿eh? Si tú tiras del hilo, porque la escuela de Descartes utilizó un concepto, ellos lo propusieron, el concepto de reflejo. El comportamiento de los animales es una consecuencia de los reflejos innatos, o dirá después Pavlov, adquiridos, reflejos condicionados, pero puros automatismos. Los reflejos son las conductas automáticas. Instintos y reflejos son las conductas que tienen los animales para manejarse en el mundo. Y entonces los fisiólogos rusos, Pavlov y Sejenov en el siglo XIX y luego en el siglo XX, los conductistas, los psicólogos conductistas, dijeron, es superflua la referencia a la mente. Los conductistas dijeron eso en el siglo XX. Es superflua la referencia a la mente, porque la conducta humana se puede explicar también en términos de automatismos, de instintos y de reflejos. Claro, es decir, que en el siglo XX hubo psicólogos que tomaron esta idea mecanicista que estaba en Descartes y la ampliaron también al ser humano. Descartes propone el mecanicismo para dar cuenta de la conducta de los seres naturales materiales, y ahí incluye a los animales. Se pueden explicar en términos puramente mecánicos, pero excluye Descartes que eso valga para el ser humano, ¿vale? Pero no hay más que tirar del hilo de aquí, de esta parte de la filosofía cartesiana, y aplicarla también al ser humano. Y es lo que de hecho ocurre. ¿Vale? Bien, tenemos aquí una posibilidad. Al propio Kant le intrigó esto. Kant también va a tener aquí una cierta dificultad, porque también Kant defendió el mecanicismo del mundo natural. Pero también en el caso de Kant, Kant va a encontrar que hay una singularidad en el ser humano, que tiene que ver con la moralidad. Él va a cifrar, más que en la conciencia casi, ¿no?, en la vida moral, la singularidad del ser humano, que le va a llevar a Kant a decir que el ser humano no es un objeto más cualquiera del mundo, sino que está con un pie en la trascendencia y en lo metafísico, ¿no? ¿Vale? Ya lo veremos un poco también. ¿De acuerdo? Bueno, pues dejamos este punto aquí y vamos a pasar ahora a Kant, precisamente. Está también el empirismo, ¿eh? Lo miráis un poquito, pero como bueno, teníamos textos de Descartes y luego se habla también del idealismo y de Kant como algo importante, pues casi todo el diría que fuéramos directamente a Kant. A ver si... Os he puesto aquí para el empirismo un esquema también de Hume, ¿eh? Que podéis mirar un poquito si os interesa, y, bueno, que también se cita en el libro Locke y Hume, junto con la parte del esquema de Descartes en donde se hablaba del racionalismo y del empirismo, ¿eh? Pero podemos mirar ahora pues, a lo que se refiere a Kant, ¿no? Que es como más importante, porque Kant viene a ser la culminación del pensamiento moderno, ¿verdad? Porque en Kant encontramos tesis, como tenéis en este esquema, tesis racionalistas, tesis empiristas y también tesis que corresponden a la ilustración, ¿vale? Ya en los días pasados hablamos un poco del racionalismo como escuela. Hablamos un poco del empirismo como escuela, el racionalismo por darle importancia a la razón y a lo innato y a la posibilidad del conocimiento a priori, anterior a la experiencia. El empirismo como un modelo casi, podríamos decir, opuesto, ¿no? Porque más bien en vez de a la razón le va a dar importancia a los sentidos, a la experiencia y al aprendizaje, por lo tanto. Y en todo caso queda también algún comentario de hacer para referirnos a la ilustración, ¿vale? Porque también en el libro Moisés González cita la ilustración como un movimiento muy importante en el siglo XVIII, ¿ya? En el siglo XVIII, con Rousseau, Voltaire, Diderot, ¿no? Como autores fundamentales. Hubo ilustración también en Inglaterra, Locke pertenecía al movimiento ilustrado también, además de ser empirista, y en Alemania hubo un representante muy importante también de la ilustración. En el siglo XVIII, es el llamado siglo de las luces. Repito, aunque los autores más conocidos, ilustrados, pues son los que nos suenan a todos, ¿no? Voltaire, Rousseau, Diderot, D'Alembert, ¿verdad? Pero en Alemania también hubo un movimiento ilustrado, y el más importante de los representantes de la ilustración en Alemania es precisamente Kant, ¿vale? Que tiene un texto muy interesante en el libro, lo podemos ver. Y lo voy a leer, si lo tenéis delante, pues, lo podemos ver. Ah, sí, sí, tenemos que parar ahí media porque luego viene el otro profesor y ir a otra aula a instalar también la, ¿vale? No te preocupes, pararemos unos minutitos, ¿no? En 5 minutos. El texto que os pido que leamos... es un texto de Kant, ¿eh? Es también un autor interesante en este punto. Y se titula precisamente ¿qué es la ilustración? Respuesta a la pregunta ¿qué es la ilustración? Es uno de los textos, en la página 360-361. Y nos sirve para caracterizar un poquito a la ilustración, este movimiento. Dice Kant, la ilustración es la salida del hombre de su autoculpable minoría de edad. Está además destacado. La minoría de edad significa la incapacidad de servirse de su propio entendimiento sin la guía de otro. Uno mismo es culpable de esta minoría de edad cuando la causa de ella no reside en la carencia de entendimiento, sino en la falta de decisión y valor para servirse por sí mismo de él sin la guía del otro. Sapere aude, esa expresión en latín significa atrévete a pensar. Dice Kant, ¿no? Ten valor de servirte de tu propio entendimiento. He aquí el lema de la ilustración. Atrévete a pensar. Vamos a parar un momentito y hacer algún comentario sobre este punto, ¿no? ¿Qué es la ilustración? Pues es un movimiento intelectual que aparece en el siglo XVIII, que va a pedir la superación del pensamiento medieval. Va a decirnos, bueno, pues esto de la Edad Media, todo lo que ha ocurrido en este periodo tan largo, ha sido en realidad algo que no ha venido muy bien al ser humano. ¿Por qué? ¿Por qué no ha venido muy bien al ser humano todo ese periodo? Porque en ese periodo tan largo, El hombre ha vivido en la oscuridad. Ha vivido como en la caverna de Platón, en las tinieblas, ¿no? Y lo que hay que hacer es poner luz en el existir humano. En dos campos. Poner luz en el mundo natural, ese es un campo, y luego poner luz también en la vida humana, en la vida social y en la vida moral. ¿Y qué es lo que para los ilustrados va a dar luz y nos va a permitir salir de la caverna y aclarar, ¿no?, los misterios de la naturaleza y favorecer al final la convivencia en el mundo moral y en el mundo político? ¿Qué es lo que podrá dar luz? ¿Y qué parte del yo, María? Para los ilustrados. ¿Qué es lo que tendría que ser como el faro que ilumina y gobierna, ¿no?, la claro, ¿no?, la razón, ¿vale? Lo que tendríamos que utilizar para aclararnos sobre la naturaleza y para aclararnos sobre la vida humana es la razón. Algo que no ocurría, pensaron ellos, en el mundo medieval, en la época de la Edad Media. Porque en la época de la Edad Media, más bien, era la superstición, en el peor de los casos, en el mejor era la religión, es muy bien entendida, era la fe. Era el sometimiento a algo distinto a lo que más profundamente uno es. Lo que más profundamente uno es, ¿qué es? La razón. Claro, también este punto de vista está ligado al racionalismo. Es que Descartes es como el fundador de todo el pensamiento moderno, y también lo encontramos aquí en las ideas ilustradas, ¿no? Los ilustrados creyeron que ya, en relación a la primera cuestión, en relación a la cuestión de iluminar el mundo natural, se estaban consiguiendo cosas. Desde luego, Kant creyó que ya en ese momento, en el siglo XVIII, se había conseguido un éxito fabuloso en este afán por dar luz, por poner luz, en el mundo natural. ¿Quién lo había conseguido? Newton. Kant está fascinado, admira extraordinariamente a Newton, porque cree que con Newton se ha conseguido ya este propósito ilustrado, ¿no?, de iluminar los secretos de la naturaleza. Con la física de Newton ya hemos conseguido iluminar los secretos de la naturaleza, ¿no? Aunque luego también hemos visto que la física ha cambiado, ¿no? Aunque Kant pensaba que eso no iba a ocurrir, a él le parecía que la física de Newton era ya el saber definitivo sobre el mundo natural. Algo que él, va a valorar extraordinariamente, y que en cierto modo pues fue también un problema de su filosofía, por depender demasiado de la física de Newton. Pensaba él que hay saber perfecto ahí, lo que él llamaba conocimiento sintético a priori, que es su manera de hablar. Conocimiento sintético, es decir, informativo, y a priori es que no necesita de la experiencia y, por tanto, bueno, tiene una validez universal y plena, ¿no? Él creía que las verdades de Newton tenían ese alcance. Eran verdades extraordinarias, ¿no?, y definitivas. Porque le parecía a él que ya, ¿no?, el ideal ilustrado de dar luz a la naturaleza se había cumplido con Newton. Ahora, no es el caso de los otros dos campos. Del campo de la vida, por decirlo más en breve, ¿no? Está basado en Newton en relación al conocimiento del mundo natural y luego en relación al mundo humano no. En relación al mundo humano, él no hace referencia a Newton, más bien hace referencia a Rousseau. Porque Rousseau, el otro gran ilustrado, también fue un personaje que él admiró, ¿no? Y ahí sí pensaba que Rousseau estaba diciendo cosas bien interesantes, ¿verdad? Pero Kant creyó que ese otro afán de la ilustración, de poner luz en el mundo moral, llevar al final a buen término, ¿no?, la racionalidad en el mundo moral de las personas, en la ética, por tanto, ¿no?, y el afán de llevar la racionalidad en el mundo social, las cosas ahí son más complicadas, y eso parece que Rousseau lo intentó, Rousseau intentó hacer una reforma en su obra El Contrato Social, esto también hay una referencia en el libro, en su obra El Contrato Social, Rousseau propone una reforma de las instituciones, una reforma de la vida política, para intentar vivir con, bueno, más racionalidad, que en su caso le llevó a cuestionar la sociedad estamental, a cuestionar el tipo de organización social que era característico de la Edad Media, ¿no?, pero que aún seguía existiendo. Rousseau es uno de los ideólogos de la democracia, uno de los defensores de la condición de ciudadanía, Porque entendió Rousseau que la condición de la ciudadanía, la condición de un sujeto político capaz de dar leyes y de tener el gobierno, pues era la que correspondía al ser humano. No le corresponde al ser humano vivir en la esclavitud ni en el servilismo, ni vivir sometido a otro. La condición propia del ser humano es la del autogobierno. ¿Vale? Y la expresión política de la idea del autogobierno, de la autonomía en la ley, del darse leyes a uno mismo, la expresión política de esta tesis es la democracia. No es otros sistemas autoritarios o estamentales o en las que hay más bien heteronomía, ¿no? Para hablar de la manera de Kant, ¿no? ¿Vale? Entonces, Rousseau es muy importante este aspecto, ¿eh? Por favor, hay que recordar que es uno de los reformadores de la sociedad, hace una filosofía política reformista, donde se da una reivindicación extrema de la condición de la ciudadanía, ¿eh? Entonces, Kant admiraba también a Rousseau y bueno, pues va a concretar su concepción de qué es la ilustración con este lema que enseguida vamos a continuar explicando, ¿no? En el lema que la ilustración no es más que el solicitar la autonomía en el sujeto, la libertad en el sujeto, el darse a uno mismo la propia ley, ¿vale? Bueno, pues dejamos aquí ahora esta grabación y enseguida continuamos en otra aula, si os parece, ¿no? Con la filosofía de Kant, pero va a venir el profesor siguiente a esta aula y tengo que cortar.